Fuera de los bombones, las flores y las publicaciones repletas de corazones, la historia de San Valentín, el santo del amor moderno, es muy interesante. En el siglo III a.C., la antigua Roma era gobernada por un emperador llamado Claudio II, quien decidió prohibir los matrimonios entre gente joven. El motivo era estrictamente militar. Consideraba que los solteros eran mejores soldados porque, al no tener hijos ni haber formado una familia, tenían menos que perder en el frente de batalla, y eso los volvía más valientes. En ese contexto apareció en escena nuestro amigo Valentín, un sacerdote romano que se opuso secretamente al emperador Claudio y empezó a casar a las parejas jóvenes a escondidas. Cuando lo descubrieron, fue condenado a muerte y decapitado un 14 de febrero. Por eso el Día de los Enamorados se celebra en esa fecha. Pero la historia de Valentín también puede ser vista como una historia de rebeldía. Una rebeldía que reivindica al amor, enfrentándose a la norma y al status quo. Entonces, ¿qué podemos decir de la celebración de San Valentín en los tiempos que corren? Vamos a descubrirlo juntos. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, el podcast de salud mental de Psi Mamoliti. El 14 de febrero es la excusa perfecta para que las empresas activen sus estrategias de venta más agresivas con la excusa de celebrar el amor. Las vidrieras se llenan de globos con forma de corazón, los envoltorios de los chocolates tienen frases para dedicar y las tiendas hacen descuentos a las compras en pareja. Es el día ideal para gastar dinero en nombre del amor que sentimos. Ya sé, van a pensar que soy un poco amargada. En realidad no estoy en contra de hacer un regalo a la persona que amamos en un día especial, pero el marketing copó la escena y simplificó demasiado la cuestión. San Valentín es hoy sinónimo del amor romántico en las sociedades occidentales. Un amor que baja línea sobre lo que hay que hacer para pertenecer al grupo de quienes exitosamente tienen una pareja para mostrar. Hace ya un tiempo que psicólogas y pensadoras vienen construyendo críticas sobre este día. La presión con la que se vive San Valentín hace que una gran cantidad de personas se pregunten cada año: ¿tengo la pareja que yo espero? ¿Y si no la tengo, qué hice mal para no poder celebrar este día? Chan, se cae el telón. Si no tenemos pareja el 14 de febrero, algo anda mal. El mensaje subliminal es: sin pareja no estás completa, no estás completo. Un mandato de raíz de la mayoría de las sociedades occidentales en las que gobierna el sistema del parejocentrismo o parejocracia. ¿Escuchaste estas palabras alguna vez? El parejocentrismo es el acrónimo que hace referencia a parejo, de pareja, y centrismo, de poner la pareja al centro, es decir, como lo más importante. Es el régimen que nos dice que si no tenés una media naranja, si no tenés una pareja y ese no es tu gran norte en la vida, no tenés proyecto vital. Es decir, nunca estarás realizado o pleno si no hay pareja. Es una estructura invisible que considera que la pareja es el estado natural del ser humano. Estar solteros o querer mantenernos solteros es contra natura, una falla personal. Paradójicamente, la actualidad valora la independencia como nunca antes en la historia de la humanidad. Aún así, parece que San Valentín lo cambia todo. Ojo, no quiero decir que si tenemos una pareja sana y tenemos ganas de celebrarlo, no tengamos que hacerlo. Para nada. No necesitamos cuestionar justamente aquello que nos hace bien. Pero sí, necesitamos cuestionar la idea de que si no tenemos un amor convencional, entonces somos unos fracasados que fallaron en la tarea de la vida, que es encontrar pareja. Y mucho menos podemos permitirnos pensar que para no sentir ese fracaso, es válido quedarnos con personas que nos hacen daño. Tener pareja a cualquier costo no tiene sentido. Los mandatos de estas fechas nos atraviesan a todos. Para quienes no concretaron un amor tradicional, aparece la idea de que hay algo fallado. Pero para quienes sí tienen pareja, aparece la presión de tener que festejar el Día de los Enamorados demostrando, por ejemplo, mucho deseo sexual, teniendo que hacer regalos concretos o simbólicos, teniendo que organizar alguna experiencia o evento que, o casualidad, siempre debe terminar con el broche de oro, una buena noche de sexo brutal. Y si eso no sucede, llega la pregunta, ¿algo anda mal? Presión, presión, presión y más presión. Bueno, ya criticamos demasiado. Vamos ahora a lo lindo. Vengo dándole vueltas en mi cabeza hace un tiempo al modo de reversionar esta fecha. Me gustaría darle un giro 360. Patear el tablero y dar de nuevo. Este episodio no se trata de menospreciar al amor. Este sentimiento tan noble, tan lindo. De hecho, creo que estamos en un contexto donde reivindicar el amor es necesario. Se trata en realidad de desafiar dos ideas. Primero, la anticuada creencia de que solo hay un camino natural para amar y que debemos seguirlo para ser aceptados socialmente. No existe un único modo válido de relacionarnos. Hay miles. Estar en pareja no hace a nuestro éxito como personas. Podemos estar en pareja y felices, o estar solteras y vacías, o estar solteras sintiéndonos plenas y felices sin desear tener pareja, o estar en pareja pero sintiéndonos vacías y sin rumbo, con ganas de estar en soledad. No existe una única receta. La segunda idea a desafiar es la de la jerarquía del amor romántico. Esto de que el amor por una pareja vale más que todo y es el único amor que debe ser celebrado. Lo ideal sería pensar que este es un día para celebrar el amor como concepto, más allá del vínculo específico en el que se exprese ese amor. Podemos hacer de San Valentín la fiesta del amor en todas sus formas. ¿Por qué no besamos más los rostros de nuestros amigos, amigas? ¿Por qué no demostramos amor a las personas que queremos, más allá del tipo de vínculo que tengamos? Aprovechemos para decirle a las personas que amamos cuánto nos importan. Podemos agarrarlas de la mano y decirles que estamos orgullosos de ellos, de ellas. Cuidarlas y estar más cerca que nunca. Podemos usar San Valentín como fecha ancla para volver a estas acciones que solemos olvidar en la rutina. Cena para dos, cine para dos, ofertas románticas, noches de hotel para dos. ¿Y si no tengo con quién ir, no puedo reservar una noche de hotel o ir al cine sola? Aunque ser soltero o soltera no es lo mismo que hace 50 años, sigue existiendo cierta imposición para emparejarnos, ya sea porque es lo que está bien y a lo que hay que aspirar, o simplemente para poder independizarnos económicamente. Estar en pareja es más barato, ya que el mundo está preparado para vivir de a dos. Pero ese tema es enorme en sí mismo, así que lo dejo para otro episodio. Quizás te haya pasado que si estás soltero o soltera, todo tu entorno se obsesiona con emparejarte. O quizás sos vos el encaprichado por emparejar a alguien más. Como si la pareja fuera, a fin de cuentas, la panacea de la vida. ¿De verdad no existe el éxtasis por fuera de la pareja? ¿No podemos vivir vidas plenas sin tener pareja? ¿Qué pensás? Yo creo que tener pareja es una opción más, una opción linda, pero no la única. y no tenerla lejos de ser algo malo, negativo o perjudicial. Es una opción de vida que puede aportarnos muchos beneficios si es lo que elegimos. Puede traernos un montón de sorpresas. Salir del paradigma parejocéntrico implica un cambio radical. Crecimos pensando que no había otro sueño más que ese. Y como todo cambio radical, lleva tiempo. La filósofa argentina Tamara Tenenbaum señala que la soltería suele malinterpretarse como una etapa de transición y no como una elección de vida válida.
Vida válida.
Esa idea me parece revolucionaria. Por eso dediqué todo un episodio a hablar de la soltería. Es el número 65, te lo súper recomiendo. Porque la soltería es la punta del iceberg en temas como el amor propio, el autoestima y miles de otros que están en la base de la personalidad. Hay una idea del amor que me fascina. Es una alternativa superadora a la idea del amor Disney, el amor edulcorado de las películas. Se trata de entender al amor como un amor compañero. Esta idea viene de la teoría del amor triangular del psicólogo Robert Sternberg. El amor compañero implica disfrutar del amor como un fin y no como un medio para garantizar cosas. Es decir, no está ahí para satisfacer esa promesa de felicidad que le suponemos. No viene a salvarnos la vida. No viene a completarnos ni a darnos la felicidad que nosotros no podemos encontrar por nosotros mismos. No trae la idea de compañía asegurada, sexo seguro, estabilidad, recursos o salvarnos de la soledad. En el amor compañero no se firman contratos esclavizantes ni se hacen promesas utópicas. Se disfruta como se disfruta la amistad, en el puro presente, desde el aquí y ahora. Sin jueguitos del estilo no le voy a escribir para generar misterio, si me escribió él, ahora le escribo yo. Si le escribí yo, ahora espero. No. ¿Tengo ganas de mandarle un mensaje? Porque lo quiero ver como haría con un amigo. Le escribo. Y punto. Es una forma de amor que parte de la ternura, la empatía y el cuidado. Pero sobre todo que no sobrepasa la individualidad. Comprende que para que una relación funcione, la primera persona en ser prioridad debe ser uno mismo. Otra característica que lo distingue del amor romántico es que no se refiere únicamente al amor de pareja, sino que hace foco en la ternura, la empatía y el compañerismo. Y estos ingredientes están presentes en todas las relaciones. Ok, entonces, ¿festejo o no festejo el día de San Valentín? No hay una respuesta correcta. O sí, la respuesta es lo que te haga más feliz. Mi propuesta es que, una vez habiendo cuestionado los mandatos que vienen asociados a este día, hagamos lo que nos siente mejor. Si queremos celebrar el amor que sentimos por otra persona, bienvenido sea. Si queremos no celebrar nada, también. Si queremos hacer un mega evento llevando a nuestra pareja a una cena romántica, perfecto. Y si queremos quedarnos tirados solos viendo una serie e irnos a dormir, como cualquier día de la semana, también excelente. El éxito va a estar justo donde podamos liberarnos de los mandatos y hacer de este día lo que cada uno quiera. Volviendo a la historia de San Valentín que te conté al principio, se trata de rebelarnos contra el mandato de lo que debemos sentir y de cómo, a quién y cuándo debemos amar. Se trata de enfrentar el status quo y elegir libremente qué hacer con nuestra vida sin presiones, sin que otros elijan por nosotros. Se trata de amar y amarnos, sea cual sea la forma. Si te gusta festejar y querés hacer algo este día, aquí te voy a dejar algunas ideas de regalos significativos para pasar un San Valentín lejos de los mandatos tradicionales del amor. Pero antes, una advertencia. Esta es una selección personal, Suelo decir que para mí los regalos simbólicos, aquellos que tocan lo emocional, son los de mayor calidad. Me refiero a detalles adaptados a la persona a la que le regalamos, como algo fabricado por nosotros, pensando en esa otra persona. Una experiencia que la otra persona valore, una carta, cocinar la comida favorita del otro. A lo que me refiero es a que no creo que necesitemos hacer regalos súper extravagantes o muy caros. Los mejores regalos son aquellos que tienen un significado especial para la persona que lo recibe y para quien lo regala. Con esto en mente, algunas ideas de mi menú de opciones. Escribí una carta personalizada. No hay nada más hermoso que recibir una carta de alguien que amamos. Es un mimo enorme al alma. En lugar de comprar una tarjeta estándar, dedícate un momento a escribir una carta honesta y dedicada a esa persona, personalizada, siendo muy transparente en cuanto a todo lo que esa persona te hace sentir. ¿Alguna vez recibiste una carta? ¿Viste qué lindo se siente? Proponé una experiencia creativa. Podés planear una cita que escape de lo convencional, como una clase de cocina juntas, una caminata al atardecer por algún lugar que te guste o rodeado de naturaleza, o una merienda en algún lugar alejado, o una clase de salsa, o si el presupuesto lo permite, algo bien diferente como un paseo en barco o un salto en paracaídas. Alguna experiencia que sepas que ambos disfrutarían y que sea diferente. Noche de películas en casa. Plan tranquilísimo que me apasiona. Podés preparar una selección de películas que sepas que les gusten. Podés incluso ambientar el lugar comprando algo rico para comer, poner una manta, una mantita y ambientar todo para una noche relajada. Día de spa en casa. Este es de mis planes favoritos. Lo hice un día cualquiera, que no era San Valentín, y fue un regalo hermoso. Se trata de transformar tu casa en un spa para disfrutar de un día relajado con la persona que ames. Pueden hacer tratamientos faciales, baños de burbujas, masajes uno a otro con algún aceite que tenga algún aroma rico, música relajante y simplemente pasar tiempo de calidad. Cena casera especial. En vez de salir a comer a algún lado, cocinar una cena especial en casa puede ser hermoso. Copas de vino o lo que sea que a cada quien les guste beber y a disfrutar de la intimidad del hogar, que muchas veces puede ser mucho más significativa que una cena en algún lugar elegante. Cocinar es súper terapéutico en sí mismo y estar en casa cocinando quizás puede dar lugar a charlas íntimas que no se darían en un restaurante. Juego de preguntas profundas. Y acá me detengo. Me detengo porque tengo dos propuestas que son hermosas. Con el equipo de Psibomolity creamos dos juegos. Uno es más sencillo, dura menos tiempo, pero es súper entretenido. Y el segundo, que es mi preferido, es un juego de cartas hermoso para que uses con tu pareja el día de San Valentín o cualquier otro día, pero es especial para usarlo en esta fecha. Es un juego increíble. No te das una idea del impacto que puede tener en la pareja jugarlo. Lo comprobamos con el equipo. Las parejas que lo jugaron no fueron las mismas antes y después de haberlo jugado. Lo bautizamos Palabras al Desnudo y ofrece, a mi parecer, una buena cobertura para volvernos vulnerables y hacer preguntas difíciles que quizás no nos animamos a hacer en la diaria. Es una excusa increíble para aprender cosas que no sabíamos sobre las personas que amamos. Vas a encontrar los links a los juegos en las notas de este episodio. Pero no te vayas a buscarlos todavía. Termina de escuchar y después podés descargarlos. No hacer nada. O mejor dicho, hacer la misma rutina que hacemos todos los días sin culpa. Al fin y al cabo, el amor debería ser celebrado todos los días. Si así lo deseas, el 14 de febrero es solo un día más. Bonus track. Si quieres pasar el día de San Valentín leyendo sobre amor desde perspectivas innovadoras, Te dejo dos libros que a mí me fascinaron. El fin del amor, de Tamara Tenenbaum, habla de las nuevas formas de afectos, propone la destrucción creativa del amor romántico. Es un librazo. Y el segundo es Pensamiento monógamo, terror poliamoroso, de Brigitte Vassallo, que ya la he recomendado varias veces, es que es deslumbrante. Esta autora me deja siempre sin palabras. Es una delicia leerla. Necesitamos explorar nuevas formas de relacionarnos, alejándonos de las etiquetas y de las obligaciones, desafiar la lógica del consumo de personas. Podemos usar San Valentín como una oportunidad para aprender qué reflejan nuestros vínculos sobre nosotros mismos y cómo nos estamos relacionando con los demás. Es momento de redefinir las relaciones amorosas en términos de autenticidad, cuidado y libertad, dice Tamara Tenenbaum. Aprovechemos San Valentín para reflexionar sobre el amor y desmitificar la idea de que el amor es para siempre o no es amor. Que la pareja es lo único necesario para sentirnos plenos, que nos completa. Lo cierto es que venimos y nos vamos incompletos de este mundo. Lo que sí tenemos es la dulce posibilidad de vivir amores compañeros, juntarnos desde la libertad con personas que elegimos para compartir nuestro paso por el mundo. Es posible reescribir el código del amor romántico, dice Carla Gago. Quizás el quid de la cuestión no sea quemar las raíces del amor, sino más bien todo lo contrario, cambiarles la tierra, plantarlas nuevamente y volver a empezar. Fin del episodio. Si disfrutás de escuchar Psicología al Desnudo, acordate de seguirnos, rankearnos y si querés que sigamos generando este tipo de contenido, no te olvides de compartir estos episodios con personas que quieras o que creas que les pueden servir. Somos psi.mamoliti en Instagram, YouTube y TikTok. Podés encontrarnos en psimamoliti.com.